folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind.
Muy buenos días, 9:03 de la mañana, este día 13.
Martes 13.
Martes 13.
Con razón.
¿Con razón qué? ¿Algo malo te pasó hoy?
No.
¿No?
Pero no.
No, estamos medio resfriados, parece.
No se veía un buen día.
Deberíamos haber puesto una canción alusiva a eso. Pero en lugar de asustarlo y hacerlos pasar por un mal rato.
¿Te acordás de la película Martes 13 o no?
Sí.
¿Se llamaba Viernes 13 en inglés o no?
Sí. La tenían que adaptar hacia los cambios de los títulos. Yo la veía en Maitencillo, en el Teatro Ambassador.
¿Cómo se llama el hombre de la máscara?
¿Boogeyman? No, ese era otro. Ese era Halloween. Jason.
Jason.
Habían algunos gallos que le decían Jason, ¿eh? Oye, ¿y te gustaba la película de terror?
Esta música estilo...
Estilo bar. Stars. Estilo bar neoyorquino. Fíjate en un detalle. Ponlo un poco más fuerte, Moncho. ¿Notas tú que hay un rasgado en detrás? Eso se hace con la batería con una brocha.
Ya. Yeah.
En lugar de pegarle con una baqueta, tú raspas el... Ya vamos a ir a eso. Raspa. El otro día estuvimos tocando batería en la casa de un amigo. Que tuve amigo en común, además. Tú lo conoces. Chuleta.
Ah.
Muy bueno para la batería Chuleta. Yo no tengo destino como baterista.
¿Esos que se ponen a tocar batería de viejo?
Sí, pero con mucho talento.
Que ganaron un poco de plata y se hacen
una mega sala con
un cuartucho atrás.
Sí.
Y lo muestran así con orgullo.
Sí.
Sí, yo tengo otro amigo que hizo lo mismo.
Pero está en proceso de implementación total, ¿eh? Le faltan parlantes de potencia, le falta el tema acústico, de manera que suene con menos. Pero ya ha ido evolucionando en las baterías, ya lleva tres. Upgrade.
Lo que les pasa normalmente y lo que le pasó a mi amigo es que no logra tocar la batería, después trata de que el hijo toquen.
Muchas clases.
Y para tratar de hacer rendir la inversión.
Sí.
Porque si no queda botado.
¿Tu amigo la tiene botada la batería o no?
¿O yo usa? Creo que sí.
Ah, pero no lo confesará nunca.
No, no.
Ya.
No está empolvada.
Bueno, ponemos esta canción. Después les vamos a contar por qué nos reímos de eso. Vamos a conversar con Nueva York, con Jorge Mariscal, Managing Director y Oficial Jefe para Inversiones de Mercado Emergente UBS, Nueva York. Muy atingente la conversación, porque hoy día recibí un mail que me pareció muy, muy acertado.
¿Sobre qué?
Sobre qué activos hoy día, y este es casi un call para todos nuestros auditores, están baratos. No está nada de claro, ¿no es cierto? Están todos los activos caros.
Supuestamente, todo ha subido mucho.
¿Y qué es lo único barato?
La Bitcoin.
Lo único barato es la protección frente a las caídas. Hoy día, el activo más barato es la volatilidad.
Sí.
Y lo digo por experiencia. Yo me acuerdo cuando, en una época, antes de la crisis del 2008, nosotros tratamos de empujar un producto que era comprar volatilidad. ¿Qué pasa cuando uno compra volatilidad? Cuando hay caídas en los precios de los activos, uno gana por la volatilidad y gana mucho. Era muy barato antes de la crisis del 2008 comprar volatilidad. Pero cuando ya se desata la crisis, rápidamente el valor de la volatilidad, que se refleja en el valor del VIX,
acá lo estoy mirando,
sube explosivamente. Entonces hoy día estamos en un espacio bien especial en que todos los activos se ven caros, la volatilidad está muy barata y por lo tanto uno puede comprar protección contra las caídas. En forma muy, muy barata. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es el VIX. Otra puede ser irse corto en algún índice. Porque se ve bastante asimétrica la situación. ¿Estás de acuerdo?
Plenamente. O sea, hay poco que perder, quizás.
Y mucho que ganar.
Y mucho que ganar en ese trade.
De hecho, el VIX está cayendo 5,4% hoy día. Se están recuperando todas las bolsas afuera. Una pequeña pasada. El Eurostoxx 50 subiendo 0,44%. Más o menos en línea con todas las bolsas en Europa. Los índices del S&P y el Nasdaq, los futuros están al alza. Estaba viendo los pre-markets de todas las acciones tecnológicas, de las más importantes: Facebook, Google, Apple, Amazon. Y todas están recuperando más o menos lo mismo que perdieron ayer, que siguieron cayendo después de la caída el viernes.
Ayer Apple perdió finalmente un 2 o algo.
Sí, hoy día está recuperando un 1 y tanto. Y el resto que cayó 1 y tanto y está en el pre-market 1 y tanto, que ya van a partir en poco tiempo, en poco ratito más. Todo indica que la cosa se podría, por lo menos por ahora, calmar. Pero ustedes saben que los mercados son emocionalmente muy complejos y esto puede retornar en cualquier minuto. El cobre cae 1% a 258.70, el WTI 45.95. Y las monedas se recuperan, la libra esterlina a medio punto, 1.2720, y el euro 1.12. Ese es más o menos el panorama. El dólar en Chile 6.61, lo vi, si no me equivoco.
Oye, estaba revisando 6.61. Acá lo que estabas comentando respecto.
¿Te gustó mi teoría?
No, si la tengo hace rato esa.
No, sí,
pasa, pero que el timing es muy.
El timing es muy perfecto.
Porque se puede mantener mucho tiempo y puede salir un poco. O sea, puede seguir bajando, te puede bajar un 20% todavía el VIX.
Sí.
A niveles de 8.
Sí.
Está en 10.9, llegó a estar en 9. Estoy viendo acá que el 1 de octubre lo tengo como peak. No sé por qué tenía la idea que era 80, pero no es 80. El 1 de octubre del 2008.
Es 82, 83, 84, ¿no?
50, no, el VIX.
No, lo que pasa es que estás viendo tú el cierre mensual. No el peak intra-month, en el fondo.
Ah, el peak, estoy viendo el cierre mensual.
Claro, sí. El cierre mensual.
59.89.
Ese fue el cierre de, puede haber sido el cierre de octubre, pero en octubre del año 2008 llegó a 80 y tanto. Más de 80 y menos de 85, creo que era. Y la caída que hubo ahora fue la máxima desde el Brexit, la caída del Nasdaq. Bueno, no. Entonces vamos a conversar con Jorge Mariscal desde Nueva York. Lo vuelvo a repetir, Managing Director y Jefe para Inversión en Mercado Emergente UBS, para tratar temas de mercado emergente y desarrollados, tecnológica. La reunión de la Fed que hay esta semana, en que se espera una subida ya de la tasa.
Oye, ¿y por qué pusiste esta canción al final?
Se llama New York State of Mind.
¿Por qué vamos a hablar con New York?
Vamos a hablar con Nueva York. Además me parece una canción, un tipo de música que ponemos nosotros poco y que es muy buena, que es música muy elegante de, podríamos decir, de bar. Imagínate tú entrando a un bar en Nueva York con esta música, con humo de cigarro, como antes.
Sí, puede ser, pero como que o sea, lo encuentro elegante, pero no me entusiasma mucho.
A mí sí me entusiasma, fíjate. Porque lo que pasa es que el doctor no es elegante. Ese es el problema, aquí dicen. Esa es una frase que salió del panel acá.
De un hombre muy elegante como Moncho.
Imagínate una noche de frío en Nueva York con un paraguas, lloviendo. Entras a un bar con tu chica en la mano.
Voy a ir a Nueva York, ¿viste? Pero va a estar de verano.
Hazlo. El problema es que uno de estos bares no los encuentra nunca. Hay que estar bien informado. Porque el clásico mail de Nueva York del chileno de visita, ¿te has fijado que todos tienen un mail? Anda para acá, anda para allá, te llevan de un ala, vamos acá, al restaurante no sé dónde.
Sí, otros recomiendan obras de teatro.
Sí, muchas obras de teatro recomendadas.
Pero ya lo más básico es decir
Cats.
Anda a ver Cats.
Sí. Lata, güey. Oye, la película que nos estamos acordando era en Nueva York, ¿no? Mi novia Polly.
Impresionante esa escena.
Cuando el protagonista manda a su amigo a la reunión de recomendación de un seguro para un gallo, que era un empresario medio loco. Entonces, Ben Stiller no puede ir y manda al amigo que era actor, pero no era ni tan buen actor. Parece que había salido, ahora me estoy acordando de la película, había salido una película cuando es chico. Ese era su gran éxito como actor.
¿Cuál?
¿El que murió? El colorín, el que murió.
No, era muy Hoffman. Buen actor.
No, te estoy diciendo, en el personaje de la película. había actuado como en plan infantil, ponte tú, una cosa así. Entonces,
sí, había sido famoso.
Había sido famoso por un día y lo manda a la reunión con el jefe, que era un ese peinado para atrás, ¿cómo se llama?
Que el hermano de Baldwin.
Baldwin.
Sí.
Entonces lo Alex manda y no sabía qué decir en la reunión y cómo parte.
Como que iba a decir y tosía.
Inventó un cuento tipo.
Y lo vendió,
tipo,
creo.
Tipo candidato presidencial, así como que habló sin decir nada.
Sí, como. Claro, como Osandón.
Osandón, ayer son malos con Osandón. Yo encuentro que Osandón tiene una conexión con la gente que los demás candidatos no tienen. No se equivoquen, ¿eh? Tenemos un chat ahí nosotros, hacían Pérez. Yo no estoy de acuerdo, fíjate. No salí a defenderlo tampoco.
¿Por qué no lo dijiste?
Porque me da lata. Si ya estaba como medio acostado ya. Pero además que hay que argumentar, entonces uno no está con ganas de irse 6-1 a las 10:30 de la noche, 11 de la noche.
Sí, pero ayer decía todo el rato, hemos estudiado mucho este tema y después decía, no sé.
Sí, pero no importa eso, ¿eh? Son de las cosas que tienen toda la razón, pero también hay otros elementos que son muy importantes.
¿Y les tocó los mismos periodistas que los...?
Sí, como que los periodistas están como en, ¿cómo se llama? Los carruseles de Fantasilandia. Aparecen todo el rato, en todos los canales, sí. Matamala y La Rincón. Y además siempre juntos, ¿ah? Es como gemelo. Los gemelos enojados.
Bueno, están viendo nuestro amigo, que está, los viajeros.
¿Quién? ¿Señor director?
Señor director y la Catalina.
¿Cómo no están viendo?
No sé, acá me ponen que están en un aeropuerto.
Están pasándolo bien, ¿ah?
¿Eh? Y lo están mirando desde el teléfono.
Escucha, el fanatismo. Lo recordamos con mucho cariño en todo caso.
Muchos saludos.
Sí. Oye. Entonces, vamos a ir a hablar con Nueva York. ¿A qué hora, señor Esotérico? Todo esto es muy puntual, porque es como reloj suizo. Entonces, te propongo, doctor, ir a las noticias. Interesante. Me encanta esta música, ¿no? Esta ya no la...
Por fin se acabó.
Tú sabes que... Teníamos preparada otra. Ponte la otra, para que el doctor no
alegue. Hablando la batería, tú sabes que adulto...
¿Al Rock Music?
Sí, tocaba batería y tenía un grupo.
Sí, con Luciano Cruzcoque.
Y tocaban en eventos masivos, como sí, Festival de Alcántara.
Pero yo una vez estaba con usted y este un amigo, Cristian, pero nos sentamos detrás de Cruzcoque en el estadio y no lo saludó.
No.
Era un grupo afiatado. ¿Ah?
Cruzcoque tocaba la guitarra.
¿Y era bueno el grupo? ¿Cómo se llamaba?
Entre paréntesis.
Qué creativo. Como diciendo, no esperen nada de nosotros.
Tocaban cover de...
¿De qué?
De G&T.
¿Ya?
De Soda Stereo. De Virus.
¿Y quién era la estrella? ¿Quién era el objeto del deseo de Hugo?
Cruzcoque.
Obvio. No había competencia.
Incluso para acá al vocalista.
¿Y Cruzcoque tenía? Era el vocalista, ¿no era Cruzcoque?
No.
El vocalista no tiene competencia en los grupos, no puede aguacarlo nadie.
En este caso sí.
Por pinteado.
¿Cruzcoque? Era medio chico en esa época.
¿Tenía el pelo largo?
No.
O sea, ¿cómo? No había caso.
No.
Bueno, después de este recuerdo, vamos a las noticias. ¿Se puede hacer las noticias con música esto, no?
No.
Pequita seriedad. Ya, vamos a las noticias. Hoy se da inicio a la reunión de 2 días de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado apuesta en su totalidad por un alza de 25 puntos base a un rango objetivo entre 1 y el 1,25%. La decisión se dará a conocer al terminar el encuentro la tarde del miércoles.
Pregunta. Bien larga la reunión, ¿eh? ¿O no?
Siempre dura parte hoy día y termina mañana.
No, sí sé.
Pero en la noche, saldrán en la noche a algunos varios.
No sé, ¿no? Por eso me imaginaba, oye, ¿para qué la reunión tan larga?
Con enreo así de pasadas de pieza, ¿te cachai? Entre los personeros de la Fed.
Sea como que se sabe que van a subir la tasa, ¿o no?
Sí. No, pero lo importante es la discusión. El miércoles ya no llega nadie. ¿Cómo es un seminario? ¿Ah? Segundo día no llega nadie.
que parten al principio con mucho de bote entusiasmo. En bote, y después ya todo el mundo mirando el teléfono o saliendo y ya no volviendo.
Una vez nosotros llevamos un representante de la universidad, ¿te acordáis? Que vivía a una reunión de como de varias facultades de ingeniería comercial y nuestro representante se empezó a quedar dormido en la primera fila. Él lo recordará, no lo vamos a echar al agua. Sí. Dale.
El dólar canadiense.
Después de una noche importante.
Con acero.
Con acero.
El dólar canadiense subió ayer un 1,5% contra el dólar después de que el Banco de Canadá insinuó que se podría dar la primera subida de tasas en 7 años, siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Gran movimiento, ¿eh?
Para una moneda, sí, pues.
Las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos perdieron en 2 días 135 mil millones de dólares en capitalización bursátil. El índice Nasdaq acumula un descenso de 2,3% en las últimas 2 jornadas, lo que se compara con una leve caída del S&P de 0,2% y una ganancia del Dow Jones en el mismo lapso. Según Bloomberg, casi un 75% del declive general se explica por el desempeño de apenas 5 títulos. Apple, Microsoft, Alphabet, que es la matriz de Google, Amazon y Facebook. Hay un acrónimo se llama, señor esotérico, que para designar todas estas compañías, como las siglas, se llama, lo vamos a buscar mientras tú comentas la siguiente.
Antes ayer lo comenté, pero me sigue sorprendiendo que la caída de Apple del día lunes, no, el día viernes,
ya
se fumó como el valor bursátil de Falabella y Copec juntos en un día.
¿Qué cosa?
O sea, es como...
¿Qué cosa? ¿Quién?
La caída de Apple.
Ok.
Esfumó.
Ok.
El valor bursátil total.
Ya.
De Falabella.
Ok.
Y Copec juntos.
Más. Yo creo, ¿eh? Porque si no, pues, bueno, no me cae duda.
Fueron 26 mil millones de dólares.
Solo Apple, el primer día. Porque se han perdido 135 en 2 días.
¿En solo Apple?
No, en estas.
Por eso
que
es
son,
la suma.
Que es FAAMG. De más, ¿eh? Sin duda, yo creo que puede ser más, eso es lo que te quiero decir.
El expresidente del Banco Central, Roberto Saller, ve espacio para que la TPM llegue al 2%. El economista espera que el IPC se ubique bajo 3% hasta mediados de 2018, por lo que habría espacio para una política más expansiva. Saller prevé un crecimiento de 1,4% para 2017.
Pulse Info, ¿quieres comentar algo?
No, que siempre sale, está diciendo que bajen la tasa, ¿no?
Sí. ¿Saller cuánto tiempo estuvo presidente? No fue mucho, ¿eh?
No sé.
Pulse informa que la Comisión de Trabajo avanza en una agenda laboral, oculta que el gobierno no patrocina. Cuando dejó la presidencia de la Cámara de Diputados y asumía la titularidad de la instancia de trabajo, Osvaldo Andrade advirtió que reflotaría mociones parlamentarias. Ahora están analizando 4 iniciativas que aumentan los permisos laborales. Vamos remando para adelante. Complicado.
La SBS monitorea el impacto de la aseguradora ante una posible crisis en Estados Unidos. ¿Por qué? La industria sería la única que se podría ver afectada por la situación política de Estados Unidos en caso de que enfrente problemas graves, según comentaron los reguladores de la última reunión del Consejo de Estabilidad Financiera.
Bueno, no está comentado, no sé si lo hicieron ayer en la tarde, la nueva normativa bancaria que aumenta los requerimientos de capital, básicamente y en simple, para los bancos y agrega estabilidad al sistema financiero. En una cosa que nos pone al día con respecto a la normativa mundial que había tomado estas medidas hace unos años atrás, yo diría a contar de la crisis del 2009. Básicamente hoy día hay que poner más capital para financiar un determinado número de activos en el sistema financiero. Y eso hace que sea el sistema y cada banco en particular capaz de absorber shocks como los que, por ejemplo, observamos en el Banco Popular, por poner un ejemplo extremo, en que el stock de capital del banco no fue capaz de absorber la mezcla, que es la típica mezcla que echa a perder el sistema bancario o los bancos, que es una destrucción en el valor de los activos y una salida masiva de depósitos que hace que el colchón de liquidez se evapore.
¿Qué es lo que el buffer contracíclico?
Hay una serie de requerimientos de capital que yo creo que no vale la pena analizar en detalle porque son bastante técnicos, pero el concepto es el que te digo yo. Hay una colchón de capital que se aumenta y también podrían eventualmente en condiciones de estrés financiero requerir ciertas ¿Botaste el café?
No.
Ah, ¿qué pasó? Está destruyendo el activo fijo acá. En ciertas condiciones, requerimientos de capital adicionales para que tú puedas operar en forma más tranquila o más defendida cuando las condiciones estén adversas. Y las penalties para esto son, por ejemplo, restricciones al reparto de utilidades, cosas de ese estilo. Bueno, estamos entonces en contacto con Nueva York, con Jorge Mariscal, Managing Director y oficial en jefe para inversión en mercado emergente UBS. Además, trabajó muchos años en Goldman Sachs y es también doctor en economía de la Universidad de Nueva York. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Cristian.
Buenos días.
¿Cómo te va, Jorge? Bueno, partimos por preguntarte respecto a la corrección que ocurrió en el sector tecnológico, en particular en el Nasdaq y en las compañías más grandes del Nasdaq y las más grandes del mundo también, que las hemos mencionado en forma insistente durante el programa. ¿Tú crees que efectivamente el nivel de precio de los activos, en particular de este sector, hace pensar que pudiese venir una corrección importante, que estamos eventualmente frente a una burbuja en los precios de estos activos?
No, creo que es una corrección saludable dentro del contexto del performance de este sector en el año. Aún después de esta corrección, el mercado de Nasdaq está arriba casi 15% en dólares en lo que va de este año, así es que es un performance bastante bastante saludable. Yo diría que hay una consolidación en una medida tiene que ver con la valuación, en otra tiene que ver con algunos de los aspectos de la incertidumbre con respecto a la política del presidente Trump. Pero yo lo vería como una corrección saludable dentro de una tendencia positiva a largo plazo.
Don Jorge, esto de Trump y este, entre comillas, desorden que se está manifestando dentro de la política en Estados Unidos, ¿tú crees, visto desde allá, desde Nueva York, tú crees que vaya a tener consecuencia en el mercado, en la economía estadounidense?
Ya las ha tenido. Si vemos las acciones del sector bancario, si vemos las acciones del sector de energía, que se habían beneficiado de la expectativa de que el presidente Trump iba a desregular estos sectores, estos sectores se han consolidado, se han corregido hacia la baja, alrededor de un 5, un 6, 7% de su punto más alto, lo cual indica que el optimismo con respecto a la habilidad del presidente Trump de implementar una gran parte de sus políticas se ha venido desvaneciendo. Mucho más allá de eso, creo que ya no está, lo que la incertidumbre está bastante bien reflejada en los mercados ahora. Queda cierta esperanza de que la parte crucial de la política de Trump, que es la reforma fiscal, pase, aunque sea un poco diluida. Si es que llegara a no pasar, probablemente veríamos una corrección adicional del mercado accionario norteamericano del orden del 5-6%. Pero yo diría todavía queda optimismo de que pase, de que algo pase, aunque no sea el 100% lo que Trump esperaba.
¿Cuál parte de la reforma fiscal, la baja de impuestos, la baja extrema de impuestos?
Esa es la parte principal. Se espera una reducción de los impuestos corporativos, en menor medida también una reducción de los impuestos personales. No se espera mucho con respecto al gasto público. Trump había ofrecido inicialmente un programa de $1 trillón de gasto en infraestructura en su mandato. Esto lo vemos muy poco probable, pero también los mercados lo ven muy poco probable. No le asignan una gran probabilidad de ocurrir. Pero la reforma fiscal sí quedan esperanzas porque el Partido Republicano como un todo está detrás apoyando esta reforma fiscal. Entonces vamos a ver qué tan diluida es, pero yo te diría, les diría, los mercados todavía están asumiendo que algo va a pasar de importancia.
Jorge, otro elemento que estaba presente en los anuncios de Trump era la eliminación de mucha regulación, el red tape, que ahogaba a muchas industrias en Estados Unidos. Eso tampoco me parece que ha estado muy presente en las medidas que está impulsando Trump, al menos en este primera parte de su mandato.
Tiene razón. Por eso decía yo que los sectores que se habían disparado un poco bajo la expectativa de que esta desregulación iba a suceder en los primeros 100 años, perdón, 100 días de... Se siente como 100 años, pero no solo 100 días de la administración de Trump. Se habían disparado estos sectores. Estos sectores ya han dado de nuevo pérdidas para compensar por esta suba que se había dado en base a esperanza solamente. Entonces yo diría que en cuanto a desregulación hay poco que está incorporado en los precios del mercado. La esperanza que queda incorporada en los precios del mercado es la reforma de las tasas de impuestos. Es así.
Hablando de tasas, ¿cómo están viendo ustedes ahí en UBS la reunión de hoy día de la Fed? ¿Creen que puede haber alguna sorpresa o definitivamente se va a aumentar la tasa en 25 puntos base?
La expectativa nuestra es que se aumenta en 25, no es muy distinta a lo que el mercado está suponiendo ya. Es 25 ahora en junio y 25 en septiembre. Esto hay que tener en cuenta que es simplemente una moderación de las bajas tasas de interés que ha venido contemplando la economía norteamericana por muchos años, ¿no? A estos niveles de desempleo, que es muy bajo, como saben, la tasa de interés debería ser de alrededor del 3.5%. Está muy por abajo de eso. Aún después de las dos subas que esperamos para este año, va a seguir muy por abajo de eso. De modo que la Fed está viniendo de abajo, simplemente para normalizar un poco la tasa de interés y también para tener municiones en caso de que la economía se fuera a desacelerar de nuevo, lo cual no es totalmente descartable. Los últimos indicadores de comportamiento de la economía norteamericana, desde empleo hasta producción industrial, muestran una recuperación, pero no una recuperación muy briosa, una recuperación tenue, una recuperación muy por abajo de lo que han sido otras recuperaciones de recesiones anteriores. Entonces creemos que la Fed está muy cuidadosamente normalizando la tasa, pero esto no va a tener un impacto negativo ni sobre los mercados avanzados ni sobre los mercados emergentes. La razón fundamental es que el aumento de tasas responde a una mejora del crecimiento económico y sobre todo que ya está incorporado en los precios del mercado. La Fed ha sido muy cuidadosa en telegrafiar de avanzada lo que quiere hacer. Es que no va a sorprender a nadie con 25 puntos.
Jorge, ¿cómo ves tú como economista también que se ha sido capaz de mantener este nivel de tasas tan bajas durante tanto tiempo a nivel mundial, en los principales mercados del mundo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y que eso no haya respondido con inflación o algún otro fenómeno, porque en la universidad aprendimos que mucho tiempo con la plata barata, con la tasa de interés baja, llevaba seguramente a inflación. Incluso no tiene la inflación, queremos que sea más alta. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso como economista?
Pues sí, es uno de los grandes fenómenos de los últimos 10 años, ¿no? La impresión de dinero, poner a la maquinita de imprimir a toda velocidad sin que haya indicios de inflación a nivel global. La clave de la respuesta a esta pregunta es la cantidad de endeudamiento, sobre todo en los países avanzados, que tomó tanto el sector de gobierno como el sector privado. Y este endeudamiento quiere decir lo siguiente, que cuando el gobierno imprime dinero, tanto los actores económicos privados como los públicos, en lugar de gastar ese dinero, lo usan para pagar deuda. Y han venido pagando deuda poco a poco, el famoso deleveraging, que se dice en inglés, ¿no? El desapalancamiento, que es el fenómeno de los últimos 5 años, 6 años, a partir de la crisis financiera global. Este desendeudamiento no permite que esta liquidez fluya al mercado de bienes y servicios reales. Se mantiene en el mercado de la deuda, se compra la deuda, se va bajando el endeudamiento, se van bajando los niveles de deuda capital y por lo tanto no fluye la demanda agregada como tal. Ahora llega un punto, y estamos ya acercándonos a ese punto, donde el nivel de endeudamiento se vuelve a hacer más o menos en línea con el promedio histórico, y entonces ahí sí la liquidez empieza a fluir hacia el mercado real, hacia la compra de bienes y servicios, y esto podría empezar a dar algunas señales de inflación. La buena noticia de todo esto es que no hay inflación acelerada en ninguna parte, con excepción de algunos países emergentes donde todavía se batalla con esto. Pero en los países avanzados, la buena noticia es que parece que la batalla a la deflación se le está ganando, sí. El riesgo más importante de los últimos 10 años, sin que todavía haya que preocuparse de la inflación ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Japón, ni en Europa como un todo. Si es que yo diría que un poquito de inflación es una buena noticia porque representa el triunfo de los economistas contra el gran riesgo de la deflación.
De acuerdo. Estamos hablando con Jorge Mariscal, Managing Director y Chief Investment Officer para Mercado Emergente de UBS en Nueva York. Jorge, ¿y dónde están las oportunidades entonces, dado este escenario de activos relativamente caros con situaciones de subidas importantes en el último tiempo? ¿En qué tipo de activos podríamos encontrar el retorno, de acuerdo a la visión de ustedes, en los próximos meses y mediano plazo también?
Sí, con gusto. En los mercados avanzados, lo que más nos gusta son el mercado accionario de Europa. A partir de la buena noticia en Francia de que no ganó la extrema derecha, a partir de que aparentemente las fuerzas de globalización, antiglobalización en el Reino Unido tampoco están teniendo mucho éxito, el riesgo importante para Europa, que era una desintegración, ha venido disminuyendo. Al mismo tiempo, los indicadores económicos de Europa van mejorando. Tenemos que Europa por primera vez quizá crezca cerca del 2% en más de 10 años. Y esto hace interesante la inversión en las acciones de Europa. El sector financiero en particular es muy interesante. Y el sector de energía también es muy interesante, donde creemos que el precio del petróleo por aquí va a repuntar de sus niveles actuales hacia quizá $60 por barril, lo cual representa un aumento importante. Entonces Europa es un lugar que nos gusta. El mercado norteamericano nos sigue gustando a largo plazo, pero nos parece un poco caro. En mercados emergentes nos gusta China, donde las valuaciones siguen muy baratas y la gente, los mercados tienen cierto escepticismo todavía con respecto a la capacidad de los políticos en China de manejar su economía. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. No hay ninguna razón para esperar que no lo sigan haciendo bien. Las valuaciones en el mercado accionario chino siguen muy baratas. Nos gusta Brasil, que sigue muy castigado por todo el ruido político. El mercado accionario de Brasil se cayó casi 15% después del anuncio de que el presidente Temer estaba involucrado potencialmente en algunos asuntos de corrupción. Entonces, nos parece barato también y creemos que el fenómeno de movimiento hacia reforma estructural en Brasil no depende de un presidente, creemos que va a seguir para adelante independientemente de quién gane, porque el humor del país es para progresar. Esas son algunas de las historias que nos gustan.
¿Todo eso hablando de equities o también de bonos? Y si es bonos, ¿en qué?
Estamos hablando de equities.
Siempre equities. ¿Y el sector de renta fija? ¿Qué apuestas les parecen interesantes?
El sector de renta fija nos gusta en países un poquito más riesgosos como Turquía, que estuvo en las noticias hace un par de meses por el famoso referéndum del presidente Erdogan para perpetuarse en el poder. Y la verdad es que, bueno, uno puede decir no es lo mejor para Turquía en el largo plazo, pero sí garantiza la estabilidad económica en el corto plazo. Además, no hay que olvidar que el partido musulmán AKP ha sido siempre pues relativamente amigable al sector privado, lo ha permitido desenvolverse sin muchas restricciones. Y Turquía está dando sorpresas por el lado de la actividad económica y su balance de pagos. Por lo tanto, los bonos en Turquía nos gustan, los bonos en Brasil, los bonos soberanos en Brasil nos gustan también. Los bonos soberanos en Rusia nos gustan también. Rusia es un país que tiene un crédito neto con el resto del mundo, no tiene deuda en un sentido neto, y sigue siendo calificada por abajo de grado de inversión por algunas de las agencias calificadoras. En parte por el riesgo geopolítico, en parte por la falta de claridad de algunas cuentas, pero nos parece que Rusia es un buen crédito. Recientemente movimos también nuestra recomendación de venta de los bonos venezolanos a neutral, es decir, nos pusimos ligeramente más positivos en anticipación a lo que podría hacer en un futuro no muy lejano un cambio de régimen político que podría llevar a una reestructuración de la economía y a un, desde luego, unas ganancias importantes en los bonos altamente especulativos de del gobierno soberano.
Se dieron vuelta y tenían recomendación de vender y ahora quedaron neutral o compra.
Correcto. Eso fue lo que hicimos.
Ok.
Dos dudas, Jorge. ¿Por qué ven el petróleo en $60?
Pues, en primer lugar, porque la demanda por energéticos sigue mejorando en la medida que estamos vislumbrando una recuperación global sincronizada. Hacía mucho tiempo que no veíamos una recuperación global sincronizada como la que estamos viendo hoy. Vemos a China creciendo más rápido de lo que se esperaba, vemos a Europa recuperándose bien, a un Japón que ha sido siempre el rezagado, viene con buen momentum, y Estados Unidos, como ya veníamos diciendo, tiene una recuperación no muy briosa, pero una recuperación tal al cabo. Entonces, por el lado de la demanda, nos parece que el precio del petróleo debería de mejorar. Por el lado de la oferta es una cuestión de que se cumplan los acuerdos de restricción de cuotas, ¿no? Los acuerdos de cuotas de la OPEC y sus aliados. Creemos que en el mediano plazo esto va a suceder. Entonces la demanda bien y la oferta más o menos controlada.
Por el lado de la oferta, el tema del petróleo que está saliendo desde Estados Unidos, ¿no lo ven como algo que está reteniendo el precio?
Sí, aunque todavía, aún a niveles de $60 por barril, una gran cantidad de los pozos, sobre todo los nuevos pozos de Shell Oil, no son rentables. Entonces, si llegara por arriba de $60 por barril, podríamos ver la oferta norteamericana aumentar de manera importante, pero si se mantiene entre, digamos, $50 y $60 por barril, está el incentivo para producir, sobre todo Shell Oil, que es el marginalmente el más importante, no es muy grande.
Perfecto. Y finalmente, hablaste de la recomendación de el sector bancario en Europa, y por otro lado hemos recibido noticias en España de bancos con problemas, como el Banco Popular, que ya se fue, Liberbank, y bancos italianos que también tienen que ser rescatados. ¿Cómo ves ese tema tú?
Pues sí, es parte de la limpieza y es parte de por qué nos parece interesante el sector. Es cierto que hay algunos bancos que tienen que ser eliminados del sistema, recapitalizados y vendidos. En particular en Italia, donde todavía queda algún rezago. España en particular ha hecho un gran trabajo de recapitalización de su banco y, como bien dices, Banco Popular lo está comprando Santander, entonces hay otro banco que es bastante fuerte, ¿no? España ha hecho un gran trabajo, el sector bancario en España, en Francia ha habido mejoras importantes, en Alemania el sector bancario está saludable. El patito feo, digamos, que es Italia, donde hay todavía algo que hacer por trabajar ahí, pero eso es lo que hace que haya potencial al alza en algunos de los precios de estos activos financieros.
Bien. Oye, última pregunta, Jorge Mariscal, Managing Director y Chief Investment Officer en Mercado Emergente UBS. Volviendo a la pregunta inicial, estaba leyendo en Bloomberg TV, sale un titular que dice que Bill Gross dice que ve riesgo en todos los activos financieros. O sea, Bill Gross, que es un gran administrador de activos, está relativamente preocupado por los niveles de precios. ¿No ves tú un potencial de una corrección importante en el mediano plazo, más allá de las correcciones normales que sean en el mercado?
Bueno, Bill Gross ha venido pronosticando esta gran corrección en el mercado financiero.
Está como Rubini.
Exacto, llevo un par de años haciéndolo. Eventualmente el reloj siempre pasa por las 12, entonces en algún momento va a estar correcto, ¿no? La verdad es que las correcciones importantes vienen por dos razones. Una es una recesión económica donde las ganancias corporativas se caen de manera muy importante y no justifican los precios más. Y la otra es por un error de política económica donde el Banco Central o el Ministro de Finanzas deciden apretar muy fuertemente la política tanto monetaria como fiscal sin que la economía lo justifique. En ambos casos nos parece que las probabilidades son bajas. En cuanto a la política monetaria del mundo, yo diría que el riesgo es el opuesto, más bien que dejen correr las cosas un poco más de lo que normalmente dejarían correr y que acepten inflación un poco más alta.
Y una tercera posibilidad son bolsones de liquidez en activos de mala calidad, por ejemplo, como ocurrió en la crisis, ¿no? China, por ejemplo.
China es uno de los factores que nuestros inversionistas generalmente mencionan como un riesgo central. Ya hablaba un poco de la capacidad de los chinos para administrar su economía. Lo han hecho muy bien. Tienen dos ventajas importantes y son diferentes y lo hacen diferente de lo que pasó en Estados Unidos con los subprime. Uno es que el consumidor chino está muy tiene un superávit de ahorros muy grande, ¿no? A diferencia del consumidor norteamericano no tienen un déficit de ahorro, al contrario, tienen un superávit de ahorro importante. Y el segundo es que la mayor parte de la deuda china toda está en renminbi y la mayor parte de la deuda es con empresas del gobierno. Es un poco quitarle dinero a Juan para prestárselo a Pedro, ¿no? Uh-huh. Es el gobierno lo presta y el gobierno lo tiene que pagar en una buena medida. Así es que es manejable desde nuestro punto de vista. Eventualmente el problema más serio para China es mantener su tasa de crecimiento económico, porque sí se ha endeudado y sí tiene que obviamente pagar la deuda interna que ha crecido. Y esto lo que va a coadyuvar desde nuestro punto de vista es una desaceleración. Entonces, si yo tuviera que pronosticar el crecimiento de China en 5 años, yo diría que estaría más cerca de 3%, 4% que de 7%. Pero una crisis financiera en China, yo diría que tiene una probabilidad de menos de 10%.
Perfecto. Bueno, tranquilos nos quedamos entonces, Jorge. Jorge Mariscal, Managing Director y Chief Investment Officer en Mercado Emergente UBS. Muchísimas gracias, Jorge. Paz. Hemos retornado para conversar con Alexis Voces de BCI para que nos comente cómo están operando los mercados. Alexis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ¿y a ti?
Bien, bien, todo bien.
Partamos por el dólar, si te parece.
Sí, abrió tipo cambio 6.61, pero está un poco frenado en esta zona de 6.60. La verdad que no hay mucho volumen de transacción todavía y lo que hemos visto, por lo menos en los que se transaron el día de ayer, alcanzó casi un poquito más de la mitad de lo que habíamos visto la semana pasada en promedio. Así que no ha habido tanta todavía flujo que esté moviendo más el tipo de cambio en corto plazo.
Están esperando la reunión de mañana, ¿no?
Sí, pero lo que nosotros vemos en proyección es que esa reunión está gran parte internalizada por el mercado. Hay un 95% de probabilidad de subida de tasa y la última vez que pasó esto en marzo, lo que vimos fue que se cayó el tipo de cambio casi 8 pesos en el ámbito nacional y eso hablaba de que gran parte tiene internalizada la subida. Para mí lo más importante mañana, bueno, uno van a ser lo que tenga que ver con la visión hacia adelante de la Fed en cuanto a lo que va a hacer, porque o va a seguir subiendo tasa o va por el lado más del balance estructural, que ahí va a cambiar un poco la visión de mercado respecto al tipo de cambio. Y por el otro lado también, cómo salgan y sigan saliendo los datos económicos en el ámbito nacional. Yo creo que hemos llegado a un bottom en el ámbito nacional. Probablemente no va a generar rebotes, pero sí vamos a mantenernos algo más plano en la parte más baja del crecimiento. Y al quitar en sí estas posibilidades de que el Banco Central siga bajando tasas, también le quita presión al peso para que vuelva a subir. Así que tenemos un poco más limitado por arriba los niveles en torno a 6.75 un máximo en mediano plazo y por abajo creemos que podría llegar en próximos 15 días hasta 6.55 aproximadamente.
Perfecto. Oye, y en Estados Unidos partieron las bolsas al alza.
Los futuros mostraron 0.38 y en términos están muy levemente al alza, y un pequeño rebote había en los futuros de las tecnológicas. Hay cierta presión. Lo que pasa es que ayer como hubo algunas recomendaciones de pasar de compra neutral en algunas casas por Apple, y más los problemas que había con algunos proveedores en términos de proyección, habían votado entre el viernes y ayer, pero la verdad que se ha visto bastante estable sobre los máximos. Ahí nosotros, nuestra proyección parta por dos lados. Primero, cuando uno mira las sorpresas económicas de Estados Unidos, las ve muy deplorables en términos de expectativas. O sea, cada vez los datos han sorprendido a la baja en términos económicos. Sin embargo, por el lado de las empresas, si uno proyecta los EPS, han estado alrededor de un 15%. Si eso uno piensa que van a seguir los EPS en adelante en Estados Unidos, está agregando alrededor de 100, 150 puntos más al S&P, así que no descartamos que pueda ir a buscar 2.550 puntos hasta final de año.
Oye, estaba mirando las tecnológicas, que ya con mercado abierto están todas recuperando parte de las pérdidas. Cerca de 1%, 1.5% Facebook, 1% Apple. Parece que el susto está pasando, a ver si dura esto.
A no ser que sea un rebote gato muerto, como se dice en mercado. Un
rebote gato muerto. Oye, en Europa todo tranquilo, en Chile ya partieron las transacciones de la Bolsa de Comercio.
¿Algo que comentar? Pero muy poquito. Habían dos noticias. La primera era lo de Codelco con todo esto del litio, que está buscando un socio, que ahí entra Soquimich y otra empresa más que está dentro del Salar de Atacama. Pero mientras no se genere mayor noticia sobre eso, no vemos una reacción. De todas maneras, Soquimich está subiendo un 0.92% en la primera apertura. La caída más fuerte es de CAP. CAP está cayendo 2.94%, está transándose en 5.800 pesos, y básicamente viene por una caída del precio del hierro, nuevamente 2.75% abajo el hierro. Nosotros creemos que se va a empezar a estabilizar en los $50 el hierro, así que probablemente CAP tenga alguna caída incluso más baja. Probablemente uno de los primeros soportes CAP esté en torno a los 5.500, probablemente en corto plazo. Y por el lado de las acciones que más suben, el Itaú reportó hace muy poco, o sea, ayer, muy buenos resultados. Nosotros seguimos viendo como dentro de una de las favoritas dentro de nuestro portafolio. Si bien nuestro precio objetivo está en torno a 6.5, creemos que puede levantar hasta 6.8 probablemente, si es que sigue manteniendo buenos resultados en utilidades.
¿Y en cuánto está en este momento?
Hoy día está transando ayer cerró 6.2, hoy día por lo menos no tiene transacciones hasta el minuto.
O sea, le queda una subida, 10% por lo menos.
Le queda algo espacio todavía.
Nueva Polar sigue para arriba, no sé si la ven ustedes.
No la cubrimos, pero había mucho rumor dentro del mercado, o que la compraban o que compraba alguien, los resultados también, así que en términos de esa acción es mucho más de especulación que por un fundamental, pero hoy día el mercado ya casi nadie la está cubriendo.
Ok. Buenísimo. Entonces, Alexis Oces del BCI con su reporte mercado. Muchísimas gracias, Alexis. Estamos conversando.
No, pues nada, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Chao.
Igual para ustedes.
Y con esta relajada, elegante música neoyorquina de Tony Bennett, gran cantante. Esto se llama Crooners, creo, que son cantantes de humita.
Debo confesar.
¿De qué? ¿De que te gusta?
No.
Bueno, tu credibilidad musical es baja.
No.
Porque te cambias
muy
de.
Alta.
Te cambias de.
De bando.
De bando, sí. Rápidamente, como los italianos. ¿Viste la segunda parte del video de los italianos?
Sí. Sí, es que se encuentra con Luis Fonsi.
Se encuentra con Luis Fonsi y terminan cantando con Luis Fonsi.
¿Quién es este? Felipe Viera.
¿Y por qué está mostrando esto?
No sé.
Está Kruskoki. Encontraron el video de. ¿No está todo, amigo?
Ahí está Kruskoki, pues.
Sí.
No.
Este era un grupo 2.0.
Este era el grupo después de cuando se consolidó Kruskoki. Se cambió de.
Kruskoki dejó al grupo de tu amigo.
Sí.
De Our Rock Music.
De mi amigo. No sé si es registro audiovisuales.
Pero es como esos grupos que precedieron a un gran éxito.
Sí, se quedaron sí, ahí. ¿Ah?
Era como el cuarto Beatle.
No sé si alguna vez cobraron.
¿Y tocaban en Kermés, cosas así?
Kermés.
¿Cuál fue su mayor hit? Así,
festival del Colegio Manquehue, yo creo.
Mira, sí. Interesante. Sí. Bueno, conversaríamos mucho rato de eso. Creo. Pero tenemos que irnos.
El bajista era muy bueno.
¿Sí?
Horseman.
¿Más rápido que el de Iron Maiden, Steve Harris?
Sabía todo lo de Rush.
Ya nos despedimos. Las 10 de la mañana los dejamos con
este
las noticias.
Era integrante del grupo, creo.
Es el grupo, el choto amigo. ¿No? Ya, nos despedimos. Muchísimas gracias.
Rodrigo, creo que se llama ese.
Ya, doctor, deje el micrófono.